Alfonso Gurpegi Ruiz, viceconsejero de Empleo e Inclusión. Egunon, muy buenos días.
Egunon.
Bueno, ayer el Gobierno vasco aprobó ese anteproyecto de ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión. Un anteproyecto en el que usted ha estado trabajando durante muchísimo tiempo. Va a seguir haciéndolo porque hasta finales de año va a seguir el debate con puesta en marcha previsible el año 2023. ¿Está satisfecho o se ha quedado alguna aportación en el tintero que le hubiese gustado incluir?
Bueno, todo proceso tiene sus luces y sus sombras, pero yo creo que en general, efectivamente, estamos muy satisfechos con este proceso, con esta propuesta que presentamos al Parlamento, que tendrá también su periodo de discusión y probablemente y seguro también de mejora con la incorporación de algunas aportaciones de otros grupos, pero en definitiva y en general, como digo, creo que hemos sido capaces de presentar al Parlamento un producto que está a la altura de los tiempos, que responde a los requerimientos de la sociedad, a las nuevas necesidades que plantea la sociedad, a las carencias que el sistema ha presentado durante estos 30 años de vigencia, 12 años la última ley, que ha funcionado yo creo que de manera bastante, bastante digna, pero que efectivamente pues tenía también sus carencias, sus dificultades, y bueno, pues que esta ley pretende, al menos lo intenta, superar esas dificultades.
Ahora mismo hablaremos de las mejoras que se van a aprobar, pero como sistema, ¿en qué se ha mejorado? ¿Es, no sé si más justo, es más garantista, beneficia más a quienes tienen cargas?
Sí, yo creo que bueno, hay como tres ámbitos, ¿no?, de mejora fundamentales. Uno, el que hace referencia a las coberturas tanto en cuantías económicas, que mejoran en todas las situaciones, como en situaciones, que amplía a situaciones fundamentalmente aquellas que tienen que ver con familias con menores, con pensionistas, o lo que tiene que ver también con la incentivación al empleo, es decir, todo lo que tiene que ver con los estímulos al empleo, pues también mejora de manera importante, y también un grupo que sale beneficiado con la reforma, pues son las personas pensionistas. Como decía, en coberturas y cuantías, mejora. Mejora en todo lo que tiene que ver con los procedimientos, intentando un procedimiento más ágil para las personas, fundamentalmente, y también para la propia administración, incorporando todos los elementos de interoperabilidad que sea posible, eliminando trámites innecesarios que no aportan valor a las personas y que en muchas ocasiones provocaban sufrimiento también en las personas, ¿no? Hemos incorporado pues lo que tiene que ver con una declaración responsable, que lo que hace es posibilitar el acceso de manera inmediata a la prestación al mes siguiente, y luego deja en manos de la administración la posibilidad de comprobar la situación, la veracidad de la situación que la persona presenta. Por lo tanto, procedimientos, ¿no? Y luego otro elemento que mejora en gran medida pues es todo lo que tiene que ver con los procesos de inclusión. Hay que entender que este sistema, como decíais al principio, es el sistema de garantía de ingresos y para la inclusión. Y en ese sentido yo creo que avanza, porque avanza en lo que tiene que ver con un elemento fundamental de inclusión, aunque no el único, que es el empleo, imponiendo obligaciones también para la administración, para la vida, en el sentido de trabajar con las personas de manera individual, con la obligación a la administración de proponer alternativas de empleo, formación, en aquellos casos en los que eso sea posible. Y también abre, yo creo, que una posibilidad de trabajo muy importante pues con los otros sistemas de protección, con el sistema de los servicios sociales u otros que pueden estar impelidos, pues como el de vivienda o como el de salud, en aquellos casos en los que el empleo aún no sea pues una meta inmediata, porque las personas deban de resolver pues otras situaciones antes de pasar a esa situación de empleo.
¿Y todas estas facilidades van a llevar a un incremento de las solicitudes o realmente es una mejora, pero para los que ya la están cobrando?
Eso va a depender fundamentalmente, bueno, pues de la situación económica, ¿no? Yo creo que en algunos ámbitos, efectivamente, las coberturas de personas se pueden ampliar, pues como en el caso, por ejemplo, de personas menores de 23 años que vienen del sistema de protección de menores, en el caso de personas pensionistas, pues con pensiones pues hasta que hasta ahora no entraban en el sistema, o personas mujeres fundamentalmente que puedan estar en situaciones de violencia de género o de trata de personas humanas, ¿no? Es decir, ahí sí va a haber algunos incrementos probablemente en el universo, y luego lo que se hace es fundamentalmente proteger mejor a las personas que ya están también en el sistema. Un sistema que lo que pretende es que la gente, las personas, entren y salgan, es decir, que sea un sistema dinámico en la medida de lo posible.
Se va a aprobar, se espera, antes de final de año. Todavía hay que debatir muchas cosas, pero ¿qué va a pasar desde ahora y hasta final de este 2022? Porque tienen mayoría, la consejera Idoia Mendia ya dijo que querían buscar consensos. ¿Va a cambiar mucho este anteproyecto?
Bueno, pues a ver, efectivamente, como dijo la vicelehendakari, la mayoría que sustenta el gobierno es suficiente como para aprobar la ley, pero entendemos que esta ley dibuja, ¿no?, un modelo de sociedad, un modelo de país que consolida, yo creo, que un modelo de cohesión y de solidaridad, y que en ese sentido pues sería deseable, ¿no?, que contara con el mayor consenso posible. Creemos que hay cierto margen de mejora, siempre lo hay, siempre y cuando pues efectivamente el modelo pues no se ponga en cuestión, ¿no? El modelo de, como decía, de protección, el modelo de incorporación de las personas, aquellas que estén en situación de hacerlo, al empleo, y en aquellas en las que no sea posible, pues el trabajar de manera más cercana a los servicios sociales, por ejemplo, en caso de que hubiera problemas que puedan ser resueltos desde los servicios sociales.
Hoy escucharemos a EH Bildu, abierto al diálogo, decía ayer en Radio Euskadi, Radio Vitoria, Arnaldo Otegi. ¿Por dónde espera que vayan las próximas negociaciones, ese margen de mejora que comenta?
Sí, bueno, hemos tenido, pues, en fin, durante el periodo de elaboración largo, ¿no?, en el marco del gobierno, hemos tenido muchas conversaciones pues con agentes del tercer sector, también con fuerzas políticas, y bueno, pues yo creo que lo que hemos recibido, ¿no?, es que la actual ley se ve mejorada en gran medida por este modelo, ¿no? Y ahí habrá que esperar, ¿no?, pues a escuchar las propuestas de los grupos parlamentarios. Ahora ya es el tiempo del Parlamento, de los grupos parlamentarios, y bueno, y sí, es nuestra voluntad, desde luego, escuchar con atención todas las propuestas, y en la medida de lo posible, si entendemos que mejora el modelo, pues y en aras también a ese mayor consenso que entendemos que es necesario y que es importante, pues hacer un esfuerzo de incorporación e integración también de diferentes propuestas.
En Álava cobran la RGI unas 8.700 personas, de ellas más de 1.700 son pensionistas, y según Lanbide la mitad tiene entre 35 y 54 años. Es más o menos, es el perfil común, personas de mediana edad, 35 a 55, y muchos pensionistas.
Sí, y ahí es verdad, hay un grupo importante de pensionistas que lo que hacen es complementar sus pensiones bajas, con la renta de garantía de ingresos. Hay otro bloque importante de personas que complementan rentas del trabajo, porque hay que decir también que esta prestación es compatible con las rentas del trabajo, de personas que pueden estar en trabajos pues, con jornadas parciales, y en ese caso, por ejemplo, las cuantías económicas pues de alguna manera se incrementan para que pues efectivamente salga mejor seguir trabajando que dejar de trabajar, ¿no? Y pues sí, yo creo que ese es un perfil que se repite pues en toda Euskadi.
¿Y cuál es la media de años que puede pasar una persona cobrando la RGI?
Bueno, ahí hay pues hay un bloque, un grupo, perdón, de personas pues que llevan más de 5 años en la renta de garantía de ingresos, que son personas que tienen pues una situación en la que tenemos que poner todo nuestro esfuerzo. Pero no solo desde el servicio, desde el sistema de garantía de ingresos, no solo desde el sistema de empleo, sino que tiene que ser un esfuerzo con otros sistemas, como decía, fundamentalmente con el sistema de los servicios sociales o con otros. En ese sentido, la ley también diseña pues un programa de intervención que contempla este trabajo conjunto con el resto de sistemas. Estamos ya diseñando procesos de intervención junto con estos sistemas, precisamente para estas personas que llevan mucho tiempo en la renta de garantía de ingresos. Pero también es verdad que hay cerca de un 17-20% que tiene entradas y salidas al sistema, ¿eh? Con lo cual, en fin, es verdad que hay un número de personas que están de alguna manera en el sistema desde hace tiempo y tenemos con ellas que hacer un esfuerzo importante, pero también es verdad que la renta de garantía de ingresos pues funciona pues como el última, la última red, ¿no? El último colchón de personas que en un momento determinado se ven en una situación de precariedad, pero que con el empuje de la administración y con su empuje fundamentalmente también, pues lo que hacen es salir al mercado laboral y tener empleos en algunas ocasiones efectivamente precarios, transitorios, y vuelven a caer a incorporarse a la renta de garantía de ingresos, ¿no? Uh-huh. Pero o sea, esta idea de que las personas, todas las personas que están en renta de garantía de ingresos llevan muchos años, pues no es del todo cierto, ¿eh? Es verdad que hay un bloque de personas con las que ya digo que la ley prevé hacer un trabajo intenso, pero también es verdad que es un sistema que tiene muchas entradas y salidas.
Uh-huh. Y que no van a poder negarse sin justificación a un curso, a un trabajo, porque el objetivo es reincorporarse a ese mercado de trabajo. En este anteproyecto se incluye el ingreso mínimo vital, pero van a ser miles, lo son ya, de expedientes a controlar. Para ello hace falta personal, sí, en Lanbide. Uh-huh. ¿Se está llevando a cabo ya esa reestructuración?
Sí, la vicepresidenta suele decir que, en fin, tenemos tres elementos fundamentales, ¿no? Que es esta renta, este proyecto de ley de garantía de ingresos, otro proyecto de ley en el que estamos trabajando, que es el de la ley de empleo, y luego el de la mejora de la transformación de Lanbide, ¿no? Ese proceso de transformación de Lanbide, que tiene que estar dispuesto a poder acometer y asumir las tareas que de esta ley se derivan, pues efectivamente es fundamental y es un factor fundamental y necesario para que esta ley tenga éxito. Como decía, sí se incorpora ya, sí se está incorporando personal ahora para atender las urgencias del ingreso mínimo vital, pero se está en un proceso de reorganización y de reestructuración de la vida y de incorporación también de personal, sí.
A lo largo de este año, entiendo, porque esta ley entraría en vigor el año que viene.
Efectivamente, prevemos que durante este año, como decía, la palabra la tiene el Parlamento, el año que viene, pues si puede ser en enero, mejor que en marzo, pueda estar en vigor. Luego hay un periodo de 3 meses para su plena vigencia, pero sí es verdad también que durante este año ya estamos, como sabéis, gestionando el ingreso mínimo vital. Y bueno, y eso también pues hace que, a la vez que nos vamos preparando para la nueva ley, pues estemos ya preparándonos para la gestión inmediata del ingreso mínimo vital. Uh-huh.
El Parlamento Vasco rechazó la ILP para la creación de una renta básica incondicional. En su opinión, ¿esta fórmula es peor para llegar a la inclusión que frente a la RGI?
A ver, son dos conceptos diferentes. Yo creo que, bueno, las rentas mínimas, yo creo que son los modelos pues que, en fin, que en Europa están funcionando y son modelos que vinculan a procesos de inserción, ¿no? Y bueno, pues yo creo que en esa dirección y en ese sentido trabajamos. El debate sobre la renta básica universal, bueno, más allá de que aún no la hemos visto en ningún sitio, más allá de algunos experimentos, por cierto, en algunos sitios patrocinados por fondos privados, tampoco conocemos muy bien cuál es su eficacia, ¿eh? Y ya digo, yo creo que son dos modelos absolutamente diferentes. La renta básica universal pues requiere, yo creo que, un cambio sustancial de todo lo que tiene que ver con la fiscalidad y, bueno, y no pone el foco, digamos, en las personas más vulnerables, en los procesos de inserción, sino pues en otra forma, ¿no?, de reparto de la riqueza. Bueno, pues es un debate que puede ser interesante, no niego el interés que pueda tener, pero entiendo que nosotros no estamos ahora mismo en ese momento y que este modelo, que durante 30 años, como digo, con sus fallas también y con sus carencias, se ha demostrado de éxito, pues bueno, nuestra apuesta ha sido por mejorar este modelo.
Uh-huh. Hace un momento hablábamos de la transformación que va a ir sufriendo Lanbide. Para esa integración laboral de todas estas personas, sin duda alguna, es el camino que debemos llevar. Lanbide, el Servicio Público Vasco de Empleo, ha recibido 1,2 millones del Fondo Europeo de Globalización. El objetivo es ese programa Aukeraberri, que tratará de recualificar, recolocar a esas personas que han dejado de trabajar en sectores que ahora mismo pues sufren una crisis importante. ¿Nos puede decir en qué se va a concretar ese dinero? ¿Cómo se va a utilizar?
Sí, bueno, esa es una parte de los fondos europeos. Estamos gestionando cerca de 46 millones provenientes del MRR, de presupuesto del año 2021, con lo cual este año pues vendrá otro dinero. Ese programa en concreto que señalabas pues tiene que ver precisamente con la recualificación de personas que están en sectores que están en crisis. Y tiene que ver con la intervención rápida con estas personas, ¿no? El desempleo es una situación que a medida que va pasando el tiempo y las personas están en desempleo más tiempo, pues la salida de esa situación pues es más difícil. Por lo tanto, es fundamental intervenir de manera rápida, ¿no? Y bueno, pues este programa, el Aukeraberri, tiene que ver con esto, ¿no? Con intervenir en aquellas situaciones en las que personas que están en empresas que caen en crisis, que están en crisis, que cierran, incorporarlas inmediatamente a procesos de recualificación para intentar que sus capacidades pues estén acorde con lo que hoy el mercado de trabajo requiere.
Uh-huh. Estamos en una situación difícil económica, laboralmente, el mundo en concreto lo está. ¿Lanbide da por asumido que hay personas que por edad o por falta de preparación no van a conseguir encontrar un empleo con el que poder llegar a final de mes?
Yo creo que ese sería el fracaso, ¿no?, de todas las políticas. Yo creo que tenemos que asumir que cada persona requiere una intervención individual, una tutorización, un acompañamiento y una adaptación a sus circunstancias. Nosotros solemos decir que no todos valemos para todo, pero que todos valemos para algo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que todas las personas tienen posibilidades de realizar acciones, actuaciones. Para ello tendremos que desarrollar marcos en los que eso sea posible, ¿no? Por ejemplo, yo creo que todo lo que tiene que ver con empresas de inserción, ¿no?, que es una línea de trabajo, pues que también tenemos en el departamento, ¿no?, que son procesos largos en los que las personas que iban mucho tiempo alejadas del mercado laboral, pues durante un tiempo están, digamos, en un ámbito protegido, digamos, ¿no? Sería algo similar a lo que en las personas con discapacidad pudieran ser los centros especiales de empleo, ¿no? Es decir, fíjate, pues por ejemplo, ¿no?, personas con discapacidad, Euskadi tiene las mayores tasas de empleabilidad de las personas con discapacidad. ¿Por qué? Pues porque se ha desarrollado, yo creo, que instrumentos que son capaces de adaptarse a las necesidades y a los requerimientos y a la situación de estas personas con discapacidad. En el caso de personas en situación de exclusión o que están muy alejadas del mercado laboral, me gusta hablar de las personas, eso, ¿no? ¿Estás cerca o lejos del mercado laboral? Si estás lejos del mercado laboral, efectivamente, el esfuerzo que tenemos que hacer pues es más importante y tenemos que trabajar, y además probablemente tengamos que trabajar de la mano de otros sistemas de protección, ¿no? Pues porque pudiera haber otro tipo de problemas que tengan que ver con la vivienda, con la salud o con problemas relacionales o con problemas de carácter social. Por lo tanto, la labor coordinada e integrada de los diferentes sistemas de bienestar y de protección pues es fundamental para que esas personas pues no se queden atrás.
Alfonso Gurpegi, le estaba preguntando yo, mientras que escuchaba una voz que no me permitía entenderle, ¿qué es lo que falla entonces, si todos servimos para algo? ¿Qué es lo que falla entre la demanda de las empresas y la petición de los trabajadores para que Lanbide no les pueda poner en contacto?
Sí, como decía, estamos en un proceso de transformación también del servicio público de empleo y del sistema, de todo el sistema de empleo, ¿no? Yo creo que efectivamente, ¿no?, tenemos una de las tareas fundamentales es acercar más el sistema de empleo a las necesidades de las empresas y, en ese sentido, poder, ¿no?, actuar con las personas que están en desempleo para recualificar y para adaptar. ¿Por qué esto ha fallado? Bueno, pues yo creo que los servicios públicos de empleo, pues bueno, pues en este país, y no solo en Euskadi, ¿no?, sino yo creo que en todo el Estado, pues es verdad, ¿no?, que han tenido una falta de conexión, fundamentalmente siempre, pues con el mercado productivo, ¿no? Y yo creo que eso es algo, el SEPE, ¿no?, a nivel estatal, está en esa reflexión, y la nueva ley de empleo estatal, pues va también en esta dirección, y como te decía, ¿no?, nosotros también estamos reflexionando para poder también a final de año sacar una propuesta de ley de empleo, que sería la primera que ve la luz en Euskadi, que tiene que ver con esto, ¿no?, que tiene que ver con poner en un primer lugar a las personas en el centro, hacer una tarea mucho más individualizada, una tutorización mucho más personalizada, y por otro lado considerar que también las empresas también son clientes, son usuarias y del sistema de empleo, ¿no? Yo creo que hemos estado muy volcados, por lo que fuera, ¿no?, pues en una sola parte del mercado laboral, y yo suelo decir muchas veces que el sistema de empleo no genera por sí mismo empleo, ¿no? Lo que tiene que hacer es acercar, ¿no?, la demanda, la oferta, y promover aquellas condiciones para que se cree empleo, y se cree empleo digno y de calidad. Y bueno, pues esa es verdad, que es una tarea pendiente, es una tarea en la que estamos trabajando, como te decía, desde la reorganización y desde la reforma de Lanbide, pero no solo de Lanbide, porque en Euskadi existen muchas administraciones, muchas entidades, muchos organismos que trabajan en el ámbito del empleo, y creemos, pues, que es necesario aunar todos esos esfuerzos que se están haciendo de manera, yo creo que muy, muy buena, pero hay que aunarlos y hay que alinearlos para que todos, pues, podamos caminar en la misma dirección y seamos capaces, pues eso, de unir, ¿no?, las demandas de las empresas, las necesidades de las empresas. Estos días decían los empresarios, y lo suelen decir muchas veces, ¿no?, que faltan personas cualificadas, y sin embargo, como tú dices, efectivamente tenemos personas, pues, que no están adaptadas a esas cualificaciones, ¿no? Bueno, pues yo creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo muy importante para unir esos dos requerimientos, y que efectivamente, pues, que las personas que están en desempleo con formaciones obsoletas o no adaptadas al mercado laboral, pues tengan esa posibilidad de adaptarse y de cualificarse y de incorporarse al mercado laboral.
Falta entre muchas personas esa adaptación. El envejecimiento de la población empieza a ser otro de los problemas a la hora de encontrar trabajadores. Esa previsión, entiendo, ya la tiene el gobierno vasco. ¿Cuántos van a jubilar y cuántos van a ser necesarios?
Sí, efectivamente Lanbide tiene el observatorio de empleo de Lanbide, tiene una herramienta que se llama Futurelan, que hace un poco esta previsión, ¿no? Y bueno, pues ahí efectivamente se establece, pues, que cerca de 400.000 personas en los próximos años serán necesarias solo por lo que tiene que ver con el relevo generacional, ¿no? Personas que nos vamos a ir jubilando, personas del baby boom, y que efectivamente, pues, hay dificultades para sustituir, ¿no? Yo creo que es una oportunidad. Es una oportunidad para, pues, yo creo, por un lado, incrementar la población activa, la tasa de población activa. Yo creo que ahí tenemos todavía márgenes de mejora. Yo creo que tenemos que retener a las personas jóvenes también. Me parece fenomenal y es fundamental que las personas viajen, conozcan y conozcan mundo, pero también es importante que, una vez que conozcan mundo, pues poder aquello que hemos invertido como sociedad en la formación de esas personas, pues también se pueda quedar aquí y pueda generar también aquí riqueza, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tenemos mucha tarea que hacer, pero no solo la administración, donde tiene un papel importante. Yo creo que también el mundo empresarial, pues, también tiene que hacer una reflexión sobre cuáles son las condiciones más óptimas para que aquellas personas que, bueno, pues, que están bien formadas se puedan quedar. Ojo, y no estoy hablando solamente de condiciones económicas, estamos hablando de muchas más cosas, ¿no? Bueno, yo creo que tiene que ser una reflexión sincera, y porque efectivamente, ¿no?, pues el reto demográfico al que nos enfrentamos es importante. Tenemos personas que están en situación de irregularidad, y creo que también, pues, a veces es un desperdicio, digamos, entiéndeme bien, ¿no?, de recursos humanos, de personas que pudiendo trabajar, pues las tenemos, en fin, en el mercado, en mercado negro, y creo que eso pues es algo que no nos podemos permitir. En fin, yo creo que ahí hay diferentes vías, ¿no?, de actuación.
Sí, son problemas que llevamos arrastrando durante muchos años, todos ellos, a los que hay que poner ya un corte, ¿no? Hay que poner una solución, porque cuando oímos hablar de los datos de empleo, el empleo se recupera, abril se cerró con un récord, pero sobre todo estamos hablando de empleo público. A la gente se le abren los ojos cuando hablamos de OPEs en educación, en Osakidecha, en administración. Ustedes hablaban de un objetivo de crear 80.000 empleos, hablo de ustedes como gobierno vasco. Sí. ¿Siguen pensando que es posible rebajar este nivel de paro actual? ¿Es una estimación real?
Bueno, a ver, yo creo que los últimos datos nos están confirmando, ¿no?, que el desempleo está bajando, no sé, después de la pandemia, ¿no?, que bueno, que no alcanzamos por un importante esfuerzo, ¿no?, que se hizo desde todas las administraciones, desde lo público, no alcanzamos, como decía, pues los niveles que pensábamos, ¿no?, que se podían alcanzar de desempleo, de destrucción de empleo. Es verdad que hemos pasado pues un muy mal momento, es verdad que desde la salida de la crisis del COVID, pues yo creo que estamos recuperando de manera, en fin, a unos ritmos muy, muy importantes. Es cierto también que las incertidumbres que se ciernen sobre el mercado mundial, o no sobre el mercado, sobre el mundo, ¿no?, pues con la crisis de Ucrania, etcétera, pues son importantes. Pero bueno, yo creo que también que en Euskadi pues se ha demostrado que hay un suelo importante, que hay un tejido económico, empresarial, una apuesta también desde lo público, ¿no?, por acompañar esos procesos, un suelo, como decía, que es bastante, bastante sólido, y a partir de ahí, pues yo creo que tenemos que seguir creciendo y que, pues eso, ¿no?, pues intentar que todas las personas, al menos que todas las personas que estén en disposición, pues puedan al menos trabajar, y que si no pueden trabajar, al menos tengan una red como la renta de garantía de ingresos, ¿no? Yo creo que ese es el modelo, ¿no?, el modelo que tenemos que construir como sociedad. Ayer oía, ¿no?, el tema de la pobreza o el tema del desempleo. No es un asunto de las personas pobres, no es un asunto de las personas desempleadas, es un asunto que nos ocupa y que nos debe de preocupar a toda la sociedad, ¿no? Y bueno, pues yo creo que en ese camino estamos.
Lo dejamos aquí. Alfonso Gurpegi Ruiz, viceconsejero de Empleo e Inclusión. Muchísimas gracias. Un saludo.
Gracias, Carcasco.